Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con literatura española. Nos acompaña en esta mañana la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal?
En este programa de literatura vamos a hablar de Lope de Vega y vamos a hablar sobre todo de su obra El perro del hortelano, ¿verdad?
Efectivamente.
Yo creo que debemos empezar pues hablando de la vida de Lope de Vega, que además fue una vida cuanto menos tumultuosa y agitada.
Bueno, yo creo que es una de las vidas más novelescas que hay entre los autores de literatura española. En particular por lo que se refiere a sus amores, pero bueno, amores, guerra, tuvo destierros, es decir, que fue un hombre que pasó por todo tipo de circunstancias, también fue religioso, etcétera. Quien quiera conocer esta vida con cierto detalle puede consultar la unidad didáctica recomendada. Por tanto, yo solo me limitaré a señalar aquí algunos aspectos generales, pues para que nuestros alumnos se sitúen y tengan una idea de qué personaje es el que estamos tratando aquí. En principio, diré que nació en 1562 y que murió en 1653, es decir, que vivió una vida larga y a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Además, no solo fue una vida larga desde el punto de vista biológico, sino que también tuvo una larguísima trayectoria literaria, porque él empezó a escribir muy joven. Conocemos casi toda esa trayectoria y además empezó a gozar de fama desde muy pronto. O sea, no solo empezó joven, sino que además la fama le llegó pronto. En lo que se refiere a sus andanzas, que es, yo creo, lo que tú mencionabas con el adjetivo tumultuosa, pues tuvo amoríos con bastantes mujeres, incluso con mujeres casadas. Por supuesto, todo esto en un Madrid relativamente pequeño, que era donde vivía, pues levantaba muchísimo escándalo. Raptó a una de ellas, también era infiel a su esposa, se casó por lo menos dos veces y también es cierto que pagó por ello, es decir, que no, estos amoríos no le fueron gratuitos, sino que incluso estuvo desterrado de la corte de Madrid, estuvo desterrado en Valencia durante varios años. Como decía, además participó en la guerra de una forma efectiva, incluso se alistó en la Armada Invencible, o en la vencida Armada Invencible, digamos. Y ya en su madurez se ordenó sacerdote. Eso, que podría parecer que significaba, bueno, de algún modo el cortarse la coleta en el sentido torero, pues ni muchísimo menos, porque luego todavía tuvo un amante y varios hijos. Y después, en todo esto, aparte de ser un autor de éxito y de vivir de su pluma, también fue secretario de varios nobles, como eran otros literatos de la época, y entre otros, pues por ejemplo, del duque de Sesa, al cual escribía las cartas amorosas, y bueno, pues tiene un papel quizá a veces poco digno como intermediario, ¿no?, en estos amores. Desde luego, la fama, conocemos muy exactamente también pues lo que fue el entierro cuando murió en Madrid. Todo Madrid se volcó a la calle para rendirle homenaje como autor de fama. Piensen que el teatro, hay que recordar que era el género más conocido de la época, ¿no? El más popular y el que levantaba más pasiones. Entonces se echó a la calle todo Madrid, tuvo un entierro impresionante, incluso luego reunieron un volumen de poesías de sus amigos en homenaje a Lope.
Una vida, desde luego, que cuanto menos hay que acercarse a ella, porque en sí misma es una pura novela. Tanto amor, guerra, trabajo, hasta sacerdocio después, no le impidió escribir y escribir mucho, ¿no?
Fue un autor muy prolífico. Llevó, de hecho, casi todo el mundo sabe, porque se dice siempre que escribió 1800 comedias. Esto, el dato nos lo daba un amigo suyo de la época. Hoy en día sabemos que esas 1800 es una exageración, pero creemos que por lo menos debió escribir como aproximadamente la mitad, es decir, 800 y tantas comedias sí debió escribir. Conservadas, que sepamos seguro que son suyas, porque puede haber otras que sean conservadas, pero que no sepamos que hoy en día que son suyas. Como digo, que sean suyas, tenemos casi 350. 350, que es una barbaridad, son muchísimas. Pero además de esas 800 comedias que, como digo, pudo escribir, escribió otras piezas teatrales. Además, escribió obras en prosa y extensas. Escribió poemas. Y en realidad debemos asombrarnos y debemos considerar esto como una capacidad creadora extraordinaria, con facilidad para los argumentos, para la escritura literaria. Y además no es que digas, bueno, pues escribía mucho, pero escribía regular. No. También puede ser considerado, y algunos lo consideran así, como uno de los mejores poetas en lengua castellana, uno de los mejores poetas de su época, que es mucho decir en una época en la que está compitiendo hombro con hombro con Cervantes, con Quevedo, con Góngora. Es decir, López es un gran poeta y es un gran autor.
Y aparte de todo esto, era también un gran teórico. Es decir, él renovó de alguna manera el teatro y escribió sobre esta teoría en cuanto al teatro.
Efectivamente, su mayor, aunque como digo, escribió de muchos géneros, prosa, tenemos las novelas Amarcia y Leonarda, que son un conjunto de novelas cortas, al estilo de la novela corta cervantina, estupendas. Escribió poemas largos, narrativos, pues por ejemplo La Gatomaquia, que es muy graciosa porque es una especie de poema épico burlesco en el que los personajes principales son gatos. Bueno, pues aparte de todo esto, a nosotros ahora y en realidad en la literatura española, como más se le conoce es como autor de teatro, porque su aportación supuso la renovación de la comedia, del género, tal y como se entendía hasta la época en que él empezó a escribir. En cuanto al teatro que se hacía en la época en que empieza Lope de Vega, la renovación que propuso la maduró en los años en que vivió en Valencia. Recordarás que he dicho que había estado allí desterrado. Bueno, pues esta época en Valencia fue una época fundamental para su formación. Él a partir de ahí empieza a escribir comedias y en 1609, de algún modo, hace una teoría de aquello que había hecho en la práctica. Y publica una poética del teatro, de su teatro, que se titula Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Como digo, esta teoría está hecha sobre su propia creación y es una forma de plantar cara a los autores más cultos que defendían un teatro que se pareciera más a lo que eran las teorías del teatro de los clásicos grecolatinos.
¿Cómo podemos decir que empieza Lope de Vega a renovar el teatro? Por ejemplo, hace separación entre comedia, entre tragedia. ¿Cómo son sus personajes? ¿Podemos empezar a analizarlo un poco?
Sí, gracias. Me parece perfecto. Yo creo que vamos a ir diciendo brevemente, si te parece, pues cómo era lo que se consideraba que debía ser el teatro en su época y en qué medida él lo modifica. Porque muchas veces decimos, Lope cambia esto, 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 pero a veces no se entiende bien toda la dimensión que esto tiene. Para empezar, efectivamente, en el teatro clásico había una división muy rígida entre comedia y tragedia. Esta división no era solo de obras que para reírse o obras para llorar, dicho en términos muy, muy ramplones, sino que era una división que afectaba a todo. La comedia, aparte de ser un género risible, era un género con personajes bajos, era un género con un lenguaje popular. Mientras que la tragedia era exactamente todo lo contrario, era un género con personajes elevados, pueden recordar cualquiera de las tragedias clásicas más famosas que conocen, argumentos elevados también, con problemas, digamos, de fondo, de conciencia, de honor, de sociedad, y con un lenguaje acorde, un lenguaje muy formal, acorde con esta elevación de los sentimientos y de los personajes. Bien, pues Lope se salta este esquema tan rígido y él une ambas cosas. Y entonces crea, le da el término tragicomedia, que no es el primero que lo utiliza, pero digamos que él le da un sentido muy claro, en tanto que une estos personajes elevados con los personajes plebeyos y motivos serios, de fondo, de honor, de conciencia, con también aspectos mucho más pedestres, mucho más de andar por casa.
También hay otros rasgos también que cambian en cuanto a lo que estaba establecido en el teatro clásico, ¿no? Por ejemplo, la unidad de tiempo, la unidad de lugar. ¿Qué hace con estos aspectos?
Sí, la unidad de tiempo significaba que la acción de la obra se tenía que desarrollar como máximo durante un día. Y la unidad de lugar indicaba que las acciones tenían lugar en un mismo espacio. Es decir, de algún modo el escenario se configuraba desde el inicio como un espacio determinado simbólicamente y ese espacio se tenía que mantener hasta el final de la pieza. Lope en este sentido es muchísimo más libre y emplea tantos lugares como le conviene. Y también da saltos de tiempo entre los actos. Incluso pueden pasar años, es decir, puede presentarnos a un personaje niño y luego puede presentarnos a ese mismo personaje adulto en el segundo acto. Y, por ejemplo, hombre, para que nuestros alumnos lo entiendan bien, pues si se fijan en el perro del hortelano, la acción tiene lugar en Nápoles. Pero empieza en la casa de Diana, de la condesa de Belflor, y luego se desarrolla, hay escenas también que se desarrollan en una taberna, otras en la puerta de la iglesia, también aparece la casa del conde Ludovico, etcétera. Para Lope tiene más importancia la realidad del teatro que las reglas externas que venían a modificar esa realidad, ¿no?
Y en cuanto a la regla de la unidad de acción, ¿la respeta Lope o no?
Quizás sea de las pocas que respeta, de las normas clásicas. La unidad de acción es que solo sucede un argumento o una trama a lo largo de la obra. Como digo, quizás sea de las que más respeta. Eso no quiere decir que la respete totalmente, porque hay veces en que tenemos una acción principal que va complementada por una e incluso hasta dos acciones secundarias. Ahora bien, todas esas acciones se apoyan en su significado y entonces las acciones secundarias aportan significado y matizan el simbolismo o la trama de la acción principal, o sea que no son acciones contradictorias.
También hay algo que llama bastante la atención. En el siglo de oro el teatro se hacía pues siempre en verso, sin embargo hay una cosa en el teatro de Lope y es, como espectadora lo digo, que se entiende bastante bien. De alguna manera, el verso lo utiliza, que a veces no parece ni verso, parece prosa.
Sí, tiene esa capacidad, efectivamente, de hacernos olvidar que estamos oyendo verso de lo natural que es. El verso de Lope es cierto que es un verso muy muy natural, muy fluido. Él ya efectivamente, como tú has dicho, ¿no? Todo el teatro de la época era un teatro en verso. Él, en el arte nuevo de hacer comedias, como decía antes, él defiende lo que llamamos la polimetría. Es decir, no hace falta emplear el mismo verso desde el principio hasta el final de la obra, sino que, dependiendo de la situación del personaje, del tema, se pueden utilizar o se deben utilizar un tipo de versos u otros. Hombre, no es cuestión de empezar aquí a hacerles a nuestros alumnos la diferencia entre los tercetos y los sonetos y el romance, etcétera. Pero yo creo que pueden observar en El perro del hortelano que no es lo mismo el verso largo del endecasílabo del soneto que está utilizando cuando la condesa de Belflor está hablando consigo misma y exponiéndose un razonamiento sobre su caso amoroso, que el verso corto, mucho más ligero, mucho más sonoro, que puede utilizar el criado Tristán cuando también está en una escena de acción. Entonces, observar que los versos se acomodan a las situaciones.
Y en cuanto a la división de las obras, en cuanto a lo que ahora llamamos actos.
Sí, en los actos el teatro clásico se dividía en 5 actos y Lope utiliza siempre la división en 3 actos o jornadas, que corresponderían un poco a la división argumental característica de planteamiento, nudo y desenlace. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la época esta división iba entreverada con pequeñas piezas, es decir, antes de comenzar la obra se representaba una loa que intentaba captar la atención del público y prepararle bien para que recibiera la pieza favorablemente, que el público podía ser muy muy bullicioso, incluso hundirle la obra a un autor por el que no tuviera mucha simpatía, ¿no? Después, entre la primera y la segunda jornada se representaban unas piezas, entre la segunda y la tercera otra, y al final otras piezas, todo ello piezas menores que podían ser bailes, podían ser entremeses, jocosas, etcétera. Con lo cual, el espectáculo en conjunto, hoy no, es difícil entenderlo, pero en aquel momento era un espectáculo que duraba mucho y que además, digamos que podía llevar mediodía y era el espectáculo total. Era la representación, pero baile y risas y demás, ¿no?
Algo también importantísimo en el teatro son los personajes. ¿Cómo utilizaba, cómo manejaba Lope los personajes?
Los personajes en general es los de la comedia, los del teatro lopescón más característico, son personajes que funcionan según un código. Es decir, son personajes fijos o muy frecuentes que responden a características fijas que son conocidas por el público. En El perro del hortelano, por ejemplo, encontramos la dama. La dama, que es una mujer noble, aristócrata o hidalga, en el sentido de que se encuentra obligada por el código de honor. En nuestro caso, la dama, evidentemente, es Diana, la condesa de Belflor. A la misma clase social que la dama pertenece el galán. Es decir, también está obligada por el código del honor y... Este galán es como mínimo un caballero, no sé si es un gran noble, pero por lo menos un caballero, también hidalgo. En este caso, en el caso del perro del hortelano, el galán es Teodoro, que tiene unas ciertas diferencias con el galán característico porque no es un caballero. De todos modos, los que sí son galanes, seguro, son los nobles pretendientes de Diana, los dos aristócratas que quieren casarse con ella, que son Fabio y Ottavio. A la vez, junto a este mundo elevado, galán y dama, tenemos el mundo de los criados. Por ejemplo, Tristán, que es el criado de Teodoro, y Marcela, que es la contraprotagonista de Diana. Los criados ayudan a sus amos y en general son los que muestran cómo es el mundo real. Fuera de ese mundo idealizado de los nobles sentimientos, los criados pues atienden pues al dinero, la comida, el vestido, es decir, a las preocupaciones de supervivencia más básicas. Y además es muy significativo y hay que tenerlo en cuenta que en las obras de Lope existe otro personaje que no existe en El perro del hortelano, que es el padre o el tutor de la dama. Y digo el tutor porque puede ser no necesariamente el padre, puede ser un hermano y demás. En todo caso, lo importante es que es una figura masculina de autoridad que tiene como obligación vigilar que la dama cumpla con los deberes del honor y que no se pierda en la relación amorosa. Esa figura es fundamental también.
Pero en esta obra, en El perro del hortelano, aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Diana, la condesa, pues es una mujer, si no independiente, porque eso sería quizá mucho decir, pero sí es una mujer sola y que de alguna manera maneja o intenta manejar su destino, algo bastante inusual en la época.
Bien, El perro del hortelano no es una comedia extraña o diferente por el hecho de que su protagonista sea mujer. Hay muchísimas comedias que tienen a mujeres por protagonistas en el siglo de oro. La diferencia, como tú muy bien decías, es que Diana es una mujer que vive sola en el sentido de que, vive rodeada de criados, pero sola en el sentido de que es dueña de su propia vida y no tiene esta figura paterna o tutorial masculina que mande sobre ella. Hay que tener en cuenta que Diana es una gran dama, es dueña de un condado y en esa época no es solo como hoy en día, uno puede pensar una condesa, una marquesa. No, estamos hablando de una persona que es casi reina de un pequeño reino, de un pequeño condado. Es decir, es una propietaria de tierras, de bienes y de personas. Por eso no debe extrañarnos que ella le ordene a su criada casarse. Incluso forma parte de un cierto sentido de la política el que en cierto momento diga que está dispuesta a que asesinen a alguien para mantener su honor. Y que vive rodeada de criados, vive rodeada de un secretario y todos cumplen sus deseos sin rechistar, ¿no? Desde ese poder es desde donde se puede desarrollar la intriga, porque ella no tiene a nadie que le diga no ames a, sino que ella es a la vez guardiana de su honra y la que decide su destino. Entonces está obligada por un imperativo moral, un imperativo ético y debe elegir entre ese imperativo ético que le marca la infelicidad, le dice no te puedes casar con quien amas, o la felicidad pero renunciando a la honra, a la ética, ¿no?
Aquí empieza el argumento, ese quizás sea el argumento, aunque ahora hablaremos un poco más de él. Pero la imposibilidad de este matrimonio, desigual, es algo que sí se da en la época. Era algo prácticamente imposible. Aunque ella pudiera manejar su destino, ahí había algo que era chocar contra lo que se estilaba en esta época. ¿Cómo resuelve Diana todo esto y cómo resuelve sobre todo el autor?
Esa es la solución de la obra. Bueno, vamos por partes. Para empezar, Diana, la condesa de Belflor, es una mujer que nunca se ha enamorado. Es una mujer que tiene pretendientes, porque claro, tanta belleza como ella tiene y sobre todo tanta riqueza, no puede pasar desapercibida. Entonces hay varios nobles que están atraídos por ella y que la pretenden y que ella lo sabe y de hecho considera que su obligación es casarse. La obra comienza con una escena que es la que despierta el amor de Diana y es la que lanza la intriga. La escena es que la criada Marcela es pretendida por su secretario Teodoro. Y ambos están de acuerdo en casarse. Este amor, que hasta entonces se ha mantenido en secreto, Diana de repente lo descubre. Y cuando descubre que en su casa se está produciendo esa pasión amorosa, y que además no se dirige a ella que es el centro del mundo, del universo, de su universo, pues es el momento en que le entran celos del amor que no hay por ella, y es el momento en que surge el deseo de amar a su secretario, a Teodoro. Claro, lo que tú decías antes respecto al abismo. Hoy en día, en nuestra sociedad, acabamos de ver cómo un príncipe se casaba con una periodista divorciada. Y eso es posible. Sin embargo, en aquella época, la separación de clases, la separación de estamentos, era tan fuerte que era como saltar el abismo. Es decir, era absolutamente impensable que una gran dama se casara con un hombre de condición no noble. Los nobles se casaban con los nobles y eran matrimonios concertados, más o menos felices, no entramos en eso, pero se casaban con nobles. Entonces, el problema, lo que se le plantea a Diana, es que, uno, era impensable casarse con alguien de condición inferior a ella, y además, si lo hacía, eso significaba la deshonra. Ella quedaba absolutamente marcada y fuera de la sociedad. En ese momento es cuando se plantea la intriga, cuando se plantea la disyuntiva. El espectador quiere averiguar cómo se soluciona el conflicto. A, dos posibilidades. Diana renuncia a su amor. O B, Diana consigue su amor, pero ¿cómo?
Sin embargo, lo que es el título, El perro del hortelano, es algo que sí ha llegado hasta nuestros días y que todavía utilizamos. O sea, tenemos actitudes en la vida que decimos, pues eres como el perro del hortelano, y seguimos diciéndolo.
Sí, sí.
Debió calar muchísimo para que siglos más tarde ahí esté.
Bueno, no, el refrán es previo a la obra. O sea, no es que el refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer, es anterior a la obra.
Pero que Lope cogió ese refrán.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, también el argumento, ¿eh? Parece que el argumento está tomado de una novela italiana. No exactamente así, pero sí. Y el título de la obra es el refrán. Es bastante común que se den títulos de refranes a las obras. Luego, efectivamente, el hecho de que exista la obra a su vez potencia la divulgación del refrán. En cuanto al título, tiene una relación muy estrecha con la obra. Vamos a ver, el amor que Diana siente por Teodoro no está declarado desde el principio. Diana lo siente, pero dado que se trata de una situación tan extraordinaria, el amor de una gran dama por un simple secretario, no es posible que ella lo confiese. Es más, ni siquiera Diana, en gran medida, se atreve a confesárselo a sí misma, porque él sabe que no tiene ninguna esperanza. Ella a sí misma se regaña, y se pueden fijar nuestros alumnos en que hay varias veces en que ella se dice que no puede dejarse ir por esa senda. Por eso actúa en dos direcciones contradictorias. Por un lado, quiere que Teodoro se entere de que ella le ama, de que tiene interés en él, y entonces se lo da a entender encubiertamente. Por ejemplo, le dicta una carta de amor que le dice que es para una amiga suya, o bien utiliza palabras equívocas, y entonces Teodoro pues tiene que entrar en ese juego. Y por otro lado, no puede permitir, como digo, que nadie sepa que este amor existe, que nadie lo intuya, y entonces tiene que seguir manteniendo las apariencias de que acepta el amor entre Teodoro y Marcela, que es el que ha dado lugar a sus celos y a la situación, ¿no? Entonces, por eso la obra se titula El perro del hortelano, porque Diana no puede amar a Teodoro, pero tampoco que permite que lo haga su criada Marcela. Y cada vez que ve que Teodoro se vuelve a interesar por Marcela, es decir, cada vez que ella deja enfriarse el amor por Teodoro o el interés de Teodoro y él se vuelve hacia Marcela, entonces ella inmediatamente vuelve otra vez a pinchar a Teodoro para atraerlo hacia sí, para alejarlo de Marcela.
Curiosamente, el personaje de Teodoro, digo curiosamente porque en general los personajes, los protagonistas de la época, pues suelen ser gente con una gran nobleza, por lo menos nobleza de espíritu, ya no hablo. Sin embargo, no parece que Teodoro fuera un gran noble, ni siquiera de espíritu.
No, hay de todo, ¿eh? Los hay nobles y los hay menos nobles, los hay jugadores. Bueno, tiene que dar a todo lugar engañadores, burladores de damas. Bueno, el Don Juan no es nada noble realmente, pero sí, hay de todo. Lo que pasa es que uno piensa que si Diana se ha fijado en su secretario sería una persona, bueno, pues al menos de cierta nobleza de carácter. Pues verdaderamente no. Suponemos que sería guapo, pero muy noble no es. Pensemos que Teodoro pertenece al Estado Llano, y como pertenece al Estado Llano no tiene un honor que guardar. El honor es solo patrimonio de ciertas clases, no de otras. Entonces, él al principio de la obra está enamorado de Marcela, Teodoro. Pero, claro, en el momento en que se da cuenta de que Diana, la condesa, está interesada por él, entonces deja de lado a Marcela y se vuelve hacia la condesa. Entonces se pasa toda la obra, más o menos, diciéndole a Marcela que la quiere, que está interesado por ella, y por otro lado pendiente de qué es lo que hace Diana para poder dejar a Marcela, es decir, no, tampoco quiere perder comba. Está a las dos. Si puedo Diana, fantástico, porque evidentemente como matrimonio es infinitamente mejor y está por encima de cualquier sueño que hubiera podido tener. Pero por otro lado, si no tengo a Diana, bueno, pues Marcela está muy bien. Es verdad que al final, cuando ya se ha urdido toda la mentira que le permite casarse con Diana, él tiene un rasgo de nobleza y le declara a Diana que todo eso es mentira. Es decir, que él no es el noble que Tristán quiere hacer creer y que es todo un invento. Por tanto, que está dispuesto a renunciar a su amor y quiere saber, pero lo que no quiere es engañarla a ella. Y es cuando Diana le dice que no le importa, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que el amor, que es también un concepto de época, le ennoblece su carácter y tiene este rasgo de verdad, y también queda ennoblecido en ese sentido a nuestros ojos. Ahora, oportunista es todo lo oportunista que se quiera.
¿Y cómo se soluciona el conflicto? ¿Cómo se soluciona el dilema de Diana?
Bien, el dilema de Diana hay que se soluciona. Bueno, hay otra cosa en típica de la comedia de la época, que es el famoso Deus ex machina, es decir, el dios que surge o el poder que surge de más allá y que lo soluciona. Aquí no hay un Deus ex machina, aquí hay un criado ex machina, por así decirlo, que se llama Tristán. Recordemos que en este código de personajes, los criados, que eran los que representaban el mundo real, el mundo bajo, cotidiano, tienen un papel fundamental como graciosos y siempre hacen comentarios, se burlan de sus amos, etcétera, a la vez que los ayudan y en general les son muy fieles. Y en esta ayuda, parte de su función es urdir tramas y engaños, porque ya que, dado que ellos no tienen que atender a consideraciones morales o de honor, pueden tener una conducta muchísimo más libre. Tristán, que es el criado de Teodoro, es uno de esos criados ingeniosos que hay en la comedia, que es el que consigue resolver la intriga. ¿Y cómo lo hace? Pues ya que no, Diana no puede dejar de ser noble, lo que hace es ennoblecer a Teodoro. Y para ello utiliza uno de los trucos más habituales y más literarios que se conocen, que es hacerle pasar por el hijo desaparecido de un noble. Hay un viejo noble allí que no tiene hijos, que su hijo fue raptado hace muchos años por los piratas, y de repente Tristán une las dos necesidades. La necesidad de este viejo noble, Ludovico, de tener un hijo que lo herede, y la necesidad de Teodoro de convertirse a su vez en noble. Y a Ludovico, que es, digamos, un personaje sí muy bufo, muy de comedia, le hacen quiere creer en realidad que Teodoro es su hijo, y Teodoro acepta esta situación para así conseguir el honor, conseguir la nobleza y a través de este engaño convertirse en noble. Al final los dos saben que esto es falso, es decir, Teodoro y Diana saben que esta situación es falsa, pero como también el honor tiene mucha apariencia y con esta treta se salvan las apariencias, pues los dos quedan perfectamente contentos.
Pues quizá para despedirnos ya, recomendar, ¿verdad?, una película de Pilar Miró que trató estupendamente el perro del hortelano, se titula la película, sí, igual que la obra. Uh-huh. Y bien, por supuesto hay que leerla.
Sí, leer hay que leerla.
Pero también está bien y es recomendable ver esta película porque, bueno, está hecha con mucha dignidad.
Hombre, yo creo que lo ideal es leerla y después ver la película para darse cuenta hasta qué punto el teatro no es una palabra, sino que el teatro es una vida, es una escena, son personajes en acción. Y además yo creo que se entenderá mejor. La obra se basa fundamentalmente en la palabra, en el engaño que produce la palabra, y esa palabra puesta en pie con personajes da una riqueza y un juego fantástico.
Pues nos despedimos con esta recomendación. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenos días.